Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo disfrutando de esa tarde contigo. Ha llegado la hora del día señalado. Están llegando en este momento al Congreso de los Diputados los equipos negociadores de Esquerra y del PSOE. Te iremos contando cómo va transcurriendo esa reunión y qué sale de ahí. Entre tanto, vamos a detenernos en el documental, en la serie documental ETA, el fin del silencio, que el Canal Cero de Movistar estrenó la semana pasada. Una serie de 7 episodios dirigida por John Sistiaga, en la que se hace un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. La serie es muy interesante y tiene un gran valor porque lucha contra la amnesia o el relato falso que se quiere hacer sobre ETA. En el primer capítulo hay algo muy llamativo. Es el encuentro entre Meisabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA. Meisabel se encuentra con Ibón Etxezarreta. Ibón Etxezarreta es uno de los etarras que participó en el atentado que acabó con la vida de su marido. Un atentado por el que cumple 43 años de condena. El etarra, Ibón, reconoce en ese primer capítulo de la serie el mal que ha hecho.
Lo hecho es imperdonable. Entonces, yo cuando me he reunido contigo, lo que he intentado transmitir es sentimiento sincero de que lo siento, del daño injusto que hemos causado a nuestra familia y que me... Hago el ejercicio, que es muy difícil, de empático, de ponerme en lo que habéis pasado vosotros.
Se pone en el lugar de la víctima. Reconoce el mal hecho. Y la víctima, Meisabel, mirándole a los ojos, dice que le da una segunda oportunidad.
Quiero darte una segunda oportunidad.
Desgraciadamente, este tipo de encuentros no han sido frecuentes. ¿Por qué? Porque ETA siempre ha mantenido un control férreo de sus presos para que dentro de la cárcel la adhesión a su sistema ideológico no se quebrantara. Hay algún grupo, hay alrededor de 30, que se acogieron a la llamada Vía Nanclares, que apostó por la justicia restaurativa, este tipo de encuentros en los que el que ha cometido el mal reconoce el mal hecho, pide perdón, y la víctima, bueno, tiene ocasión de hablar con la persona que ha causado ese mal. Esta forma... exige, esta fórmula se exige en alejarse de, bueno, una cerrazón ideológica, exigen pedir perdón por el mal que se ha cometido. Claro, sin pedir perdón, una parte importante de la sociedad vasca queda encadenada a la tiranía de tener que reescribir una historia de horror en términos positivos, de justificar lo injustificable. Sería más sencillo pedir perdón para no tener que justificar lo que no tiene justificación. Sin admitir el mal hecho, sin pedir perdón, por otra parte, a las víctimas se les hace imposible decir lo que decía, lo que dice Meisabel en el documental. Te doy una segunda oportunidad. A las víctimas se les encadena, si no se les pide perdón, a reclamar solo la memoria, la dignidad y la justicia del Estado de Derecho, que es muy importante, es absolutamente necesario, pero insuficiente para encontrar un camino hacia la tranquilidad. Sin el perdón dado y ofrecido es difícil rehacerse. En el capítulo cuarto de la serie se entrevista a uno de los creadores de ETA, a Mikel Azurmendi, que abandonó la banda antes de que se cometiera el primer asesinato. Azurmendi, que ha sido luego uno de los grandes protagonistas del movimiento cívico en favor de la libertad en el País Vasco, explica que de pronto se dio cuenta de que él no quería morir. Y Azurmendi hizo un razonamiento muy sencillo que le ha faltado a muchos. Mikel Azurmendi dice, yo no quería morir. Y pensé que los que eran posible objetivo tampoco querían morir. Y entonces me puse enfrente de ETA. Los otros son como nosotros, es lo que dice Azurmendi. El otro es otro yo. Esa sencilla percepción que apunta Azurmendi es lo que le faltó a ETA. Y en realidad es lo que le falta a toda ideología, incluso si no llega a ser violenta y extrema. Los otros, digan lo que digan las ideologías, son como nosotros. El otro es tan yo como yo mismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que desde este sábado y hasta el día 14, el Ministerio del Interior va a reforzar las medidas antiterroristas en la Comunidad de Madrid para velar por la seguridad durante la celebración de la Cumbre del Clima. Lorena Fernández.
Interior mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista en el que ya está España, pero durante 15 días refuerza la seguridad y la presencia policial en toda la Comunidad de Madrid. Ya desde la medianoche de este sábado y hasta el día 14 habrá más controles aleatorios de personas y coches y más vigilancia en los lugares comerciales, de ocio y turísticos, por los que se espera que pasen los 25.000 asistentes de 200 países que se prevé asistan a esta cumbre que arranca el lunes. El gobierno tiene dos dificultades añadidas. Los jefes de Estado y de Gobierno que van a pasar por Madrid, a esta hora no está cerrada toda la agenda, y el número de personas que se trasladan durante estos días a la capital por la cercanía de las fiestas de Navidad.
Y la Policía Nacional ha detenido en 4 días en Mallorca a 3 fugitivos buscados por las autoridades de Alemania, Suiza y Polonia y reclamados por delitos económicos, tráfico de drogas, cohecho, lesiones o falsedad documental. Marta Martínez.
La Policía Nacional los ha detenido porque presuntamente han cometido diversos delitos económicos, de tráfico de drogas, de cohecho, de lesiones y de falsedad documental. Las detenciones se han llevado a cabo en 4 días en el marco de una acción operativa puesta en marcha por el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales. Además, por parte de la policía alemana se solicitó el desplazamiento de otros 2 investigadores para intercambiar la información necesaria respecto al fugitivo reclamado por ese país, buscado desde hacía más de un año. Según ha informado la policía, los 3 fugitivos detenidos ya han ingresado en prisión por orden judicial.
Y te cuento ahora que el Parlamento italiano ha vivido hoy una sesión inusual, y es que durante su turno de palabra, un diputado de la Liga ha aprovechado para pedirle matrimonio a su novia que se encontraba en la tribuna de invitados. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Todo apuntaba que iba a ser una sesión más en el Parlamento italiano cuando al diputado de la Liga, Flavio Di Muro, le tocó el turno de palabra y tras una breve introducción pidió comprensión al presidente por lo que iba a hacer. Sacó un estuche con un anillo y mirando hacia la tribuna de invitados lanzó a su chica una petición de matrimonio.
Elisa, ¿me voy a esposar?
Tras la sorpresa inicial, los aplausos y enhorabuenas, el presidente de la Cámara, Roberto Fico, le llamó al orden asegurando que comprendía la situación, pero que no era el lugar apropiado para hacerlo.
Diputado Di Muro, capisco tutto, pero non mi sembra assolutamente il caso.
La escena concluyó cuando otra diputada subrayó que el amor siempre gana, lo que provocó una nueva advertencia del presidente de la Cámara pidiendo a todos que se centraran en el debate.
Y ya en los deportes, tarde de Europa League para los equipos españoles. Daniel Asenjo.
Y además ya está en marcha. Es la 5ª jornada de la fase de grupos y el Getafe está jugando en Turquía contra el Trabzonspor. ¿Cómo ha empezado el partido, Gemma Santos?
Bueno, pues de momento con empate a 0 en el marcador. Es el minuto 17 de encuentro, un 11 de garantías absolutamente, porque aunque este partido no es decisivo, sí quiere ganar el Getafe para esa finalísima del día 12 de diciembre en casa frente al Krasnodar. Ha salido con nombres importantes como Arambarri, Mata, Bruno o Gené, titulares en la Liga. De momento manda el Getafe, minuto 18, como decimos, de encuentro. Trabzonspor 0, Getafe 0.
El conjunto madrileño, que todavía no está clasificado, sí tienen su billete para la siguiente ronda. Español y Sevilla. Los pericos juegan a las 7:05 contra el Ferencváros. Los andaluces lo hacen a las 9 contra el Karabakh. Todo esto lo pueden seguir con tiempo de juego en emisoras Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles. Y en medio de todo el fútbol, la comparecencia de Robert Moreno a las 6:30 desde el Hotel Hesperia de Barcelona y ante los medios de comunicación, el que fuera seleccionador nacional va a contestar a la acusación de desleal que le lanzó ayer Luis Enrique.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde en clave de gris, ¿qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana pasado por agua y con el paraguas abierto la mayor parte del tiempo. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón, A42 Parla y Fuenlabrada y en A6 El Plantío. Alguna dificultad de salida en la capital, en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, dirección A3. En la M30, retenciones en la conexión con la M607. 7. Los maquinistas del metro han desconvocado los paros parciales que iban a realizar en plena cumbre del clima en Madrid. El sindicato de maquinistas ha llegado a un acuerdo con la empresa para realizar un estudio de calidad del aire con las ventanillas bajadas. Escuchas La Tarde de COPE con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Al estudio de la tarde, esa persona a la que no debes llamar para que te ayude con la mudanza, pero con quien sin duda debes contar para pasártelo bien, es el mítico Juan Solo.
¡Ajá! Y tienes toda la razón. Siempre le digo a mis amigos
lo
mismo.
¿No te gusta coger cajas?
Oye, ya sabes, vas a hacer la mudanza, ya sabes que no me tienes que llamar. Y no me gusta coger cajas, nada. Vale. Me gusta abrirlas. Bueno, hoy voy a tener un comienzo fulgurante. A ver qué te parece. Dios los cría y ellos se juntan. En este caso me refiero a los tontos. Tema peliagudo porque
sí.
Solo por estadística puedo acertar. Las redes sociales e internet son el medio natural donde nadan a sus anchas la gente tonta. No digo que todo el que esté en las redes, por supuesto que no, pero que los tontos en las redes se sienten muy a gusto. Bueno, comenzamos hablando de
Donald Trump.
Bueno, sí señor, porque hoy es el Día de Acción de Gracias. Preciosa canción sobre el Día de Acción de Gracias. Bueno, ayer conté que Trump había insultado a dos pavos. No, perdona.
A ver, insultó a dos pavos. Efectivamente, estamos llegando a un nivel ya de tontería.
Había indultado a dos pavos.
¡Amigo!
Pero claro, es que siendo Donald Trump podía haberlos insultado
perfectamente.
No. Trump indultó a dos pavos.
Esa noticia, aunque sea una fake news, aunque la contemos como fake, sería creíble.
Sería creíble.
Lo que son las cosas.
Sí, sí. Bueno, los pavos, pan y mantequilla. Bueno, pero el motivo por el que hoy ha sido protagonista el presidente de Estados Unidos es otro muy distinto. Nada más y nada menos que una foto. Un estupendo fotomontaje con el cartel de la película Rocky. Se ve a Donald Trump, bueno, no, se ve la cabeza de Donald Trump con sus morritos con el cuerpo de Stallone. Es decir, vemos el cuadrilátero, guantes de boxeo, pectorales de acero y mirada desafiante.
Está muy bien hecho el montaje.
Está
por cierto, lo
hecho.
Puedes ver en las redes de La Tarde, en nuestro Twitter, @latardecope, y en Facebook, por si quieres.
Efectivamente.
Merece la pena.
Es buena noticia. Donald Trump ha descubierto Photoshop. Bueno, lo gracioso es que ha subido a su cuenta personal de Twitter esta foto sin dar más explicaciones.
No lo entiendo.
Pues no lo entiende nadie. ¿Qué querría decir con esto? A lo mejor se veía guapo ya, pero es que no es tu cuerpo, no sé. Si un chaval de 16 años, cualquiera que nos esté oyendo ahora, hace esto y lo sube a internet, seguro que su padre le dice, mira hijo, estas tonterías no las compartas porque son un poco ridículas. Pero es que en este caso es el presidente de Estados Unidos. Ahí está. Nada que...
No tiene fronteras, ¿eh? Con esto de Twitter, Donald Trump.
Pero bueno, tiene 74 años, ¿no?
Que ni tú has subido a Twitter, a Instagram, una foto tuya, por ejemplo, de Darth Vader o de Han Solo.
Sí, sí, pero yo me dedico a la comedia. Él es el presidente de Estados Unidos. A mí no me compares porque salgo perdiendo.
Algo parecido.
Bueno, vamos a seguir buscando a gente que hace tonterías. Ahora hay que cruzar el mundo hasta uno de nuestros caladeros de noticias locas. Sí, China. Bueno, Pilar, ¿tú conoces el funcionamiento de los juegos online?
No.
Bueno, pues tú juegas online, hasta aquí un poco problema, y suelen ofrecerte compras. Compras que son mejoras, por ejemplo, para tus personajes, o si tienes una nave, pues tú compras mayor velocidad, vale, mayor capacidad de disparo,
para
en fin.
Para tu videojuego, es una palabra que ya no se usa para esto.
Bueno, sí,
vale, para
sí, para tu videojuego, exacto. Vale. Tú tienes un personaje y dices, le compro cosas, armaduras, y así pues
lo
es cada
más
vez
fuerte.
Más fuerte. Y puedo derrotar a otras personas. ¿Qué ganas con esto? Pues nada, divertirte más y ganar más partidas. Bueno, pues sabiendo esto, os leo el titular. demanda a un amigo por vender por 500 euros, que ya me parece mucho, por 500 euros, el personaje de un juego online en el que él había invertido $1.200.000.
¡Matad al monstruo!
No sé qué es todo esto que estás contando.
Pues en China ha habido un señor, que debe ser de la parte capitalista de China, un chaval, que ha invertido $1.200.000 en mejoras para su personaje. Yo no sabía que se podía invertir tanto, pero...
¡Qué salvajada!
Es una salvajada y yo creo que es una estupidez muy gorda.
Bueno, bien, aparte, ¿no?
He calculado...
Pero lo que ya no entiendo, y ahora me lo explicará, supongo, es que luego ese personaje lo puedes vender.
Ahí está, claro, si tú puedes hacer transacciones dentro del juego. A eso vamos después. Primero, he calculado, porque estas cantidades mareantes, con $1.200.000 podríamos irnos todos los integrantes de la tarde a dar la vuelta al mundo. Los becarios no.
Ay, por favor,
no
qué
es
malo
por nada,
es
solo por fastidiaros. Pero, y sobraría
bueno,
dinero.
Que nadie se crea esto.
No, por favor.
No, nos llevaríamos a todo el mundo.
Los becarios, sí, porque también. ¿Quién va a llevar el equipaje? Y sobraría dinero. Claro, Pilar, está el tema de. Y
nos,
se
van a llamar, nos van a llamar de los sindicatos o algo.
Ah,
Juan.
Bueno, no, no.
Bueno,
esto
venga, sigue,
esto
sigue,
lo he dicho
sigue,
de broma. Las dejaríamos ir encubierta. Claro. Tú puedes vender los personajes, pero ¿cómo te gastas 1.200.000 euros en un muñeco?
Ni idea.
Y no presumes, no, y no presumes, porque claro, lo sabes tú. Entonces, este se lo deja a un colega. Le dice, mira, juega con mi muñeco y ya verás qué bueno es. Pero como no se lo puede dar, se lo vende por una cantidad simbólica, $50.000, que para ser simbólico no está mal. ¿Por qué pone el precio tan alto? Para que nadie más pueda comprarlo. 50.000, el amigo lo prueba y dice, bueno, esto es alucinante. Y entonces, para devolvérselo, lo pone otra vez a la venta, por los 50.000, para que el propietario original lo compre. ¿Lo seguimos? Bien. Problema. El amigo no controla el sistema decimal y la lía, porque pone el muñeco a la venta por 500 euros.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
O sea, un muñeco de 1.200.000 a la venta por 500. Claro, otro usuario ve la ganga, se adelanta y lo compra.
Lógico.
Y el primer jugador chino, el que se había gastado esa pasta, pues estaba destruido.
Yo he gastado 70.000 euros en zapatos mágicos para trepar como ardilla. También compra puños de dragón, muy fuerte. Ahora todo perdido como lágrimas en lluvia.
Todo perdido.
Como lágrimas en lluvia.
Ay, qué pena.
Bueno, pues esta estupidez suprema ha ido a juicio. La compañía del juego tuvo que anular la transacción y devolverle el super muñeco a su propietario original, pero el amigo, que no supo a qué precio ponerlo, ha tenido que indemnizar al comprador segundo con 20.000 euros.
No me parece que este chico sea muy listo.
En fin.
¿Cómo se está poniendo esto de la ciberjusticia,
Tremendo.
¡Buah!
Y la tercera historia, pues a lo mejor acaba en ciberjusticia. La tercera historia nos habla de gente tonta que anima a gente más tonta aún. En Baleares, todos los veranos tenemos el mismo problema. Turistas extranjeros que se agarran una cogorza y saltan a la piscina desde la terraza de su hotel. Parece que estos chicos tienen problemas para entender cómo funciona la fuerza de la gravedad.
Todos los cuerpos en una órbita se atraen entre sí en proporción a su masa y en una relación inversa con el cuadrado de su distancia.
No lo entiendo.
Vale, vamos a decirlo más sencillo.
La manzana ha caído.
Ahí está.
La manzana ha caído. Sí, señor, ya la manzana está. De Newton.
Bueno, pues por si fueran poco tontos los que saltan desde la terraza, en diciembre sale a la venta el juego Balconing Simulator 2020.
No.
Sí, el 6 de diciembre. Balconing Simulator 2020. El anuncio, con música épica, dice... Esta es la música del anuncio. Dice, por fin vas a poder comprobar si puedes hacer eso que siempre te has planteado, saltar desde la terraza, ¿alcanzarás la piscina? ¿Cómo lo ves?
Que esto es una noticia falsa.
No lo es. De hecho, me he metido en la página de los creadores del juego.
¡Qué
esto,
fuerte!
Esto es darle a un tonto una tiza.
Pero qué barbaridad.
Pues sí, es realmente absurdo, pero... Ahí está, ¿eh? Sí,
todavía
sí.
Queda tiempo, a lo mejor al final no sale, ¿no? Yo confío.
Vamos a seguir la pista. 6 de diciembre sale a la venta el juego.
En la inteligencia de los humanos, ¿no?
Pues no lo sé.
Qué cosas. Bueno. Hablabas tú antes de redes sociales, pues atención a este tuit mil veces compartido. Lo escribía María Carvajo y decía así: dejad de usar literalmente, entre comillas, mal, por favor. Acaban de decir en Movistar que se cae la caja mágica literalmente. Dice, no, taco, dice un taco ahí. Sería una tragedia. Dice, si el Betis pierde, otro ejemplo, si el Betis pierde, Rubí se juega literalmente la cabeza. A ver, no creo. Y dice entonces María, hablas bien. Y también incluye ahí una palabrota. Sí, no. Es que estaba un poco enfadada, yo creo, María, con esto de literalmente. Vamos, que por lo que sea.
Estaba literalmente enfadada.
Exacto. María Carvajo, periodista deportiva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te pasa con el literalmente?
No estaba enfadada. Como le he dicho a mucha gente que me lo ha preguntado, que me ha llegado incluso hasta llamar amargada, yo les he dicho que quizás se habían tomado el tuit de forma demasiado literal.
Literalmente.
Claro, porque era simplemente una broma, como muchas tonterías que escribo en Twitter, que son muchas.
Bueno, pues fíjate tú lo que ha dado de sí el tema. Sí es cierto que hay que decir que es verdad que luego hemos estado reflexionando y solemos abusar bastante de el literal o literalmente. No sé si lo notáis vosotros también. En el periodismo lo hacemos. No sé, yo a veces cuando hablo también me doy cuenta que lo uso demasiado, Y no sé si también era un pequeño toque de atención, María.
Sí, de alguna manera sí. A ver, yo no soy nadie para dar toques de atención a nadie, pero es verdad que por dedicarme al periodismo deportivo, pues presto mucha atención a los compañeros, igual que a los míos propios de mi propio medio, vaya, que no es que vaya dando palos a los compañeros de otros grupos, pero al final te fijas más en tu gremio y últimamente hay una tendencia, especialmente en el periodismo deportivo. Escucha, por ejemplo, se comen literalmente al árbitro, cosas así.
Eso sería tremendo.
¿Sabes? Y claro, el canibalismo de momento creo que no ha llegado, ¿no?
Es tarjeta
afortunadamente
roja. Tarjeta roja.
Bueno, hay que
llama la atención.
Que, bueno, sabéis que ahora en Twitter además tú puedes hacer preguntas a la RAE cuando tienes alguna duda. Bueno, alguien ha preguntado a la RAE sobre la cuestión esta de usar literalmente. Y parece ser que la RAE dice que, bueno, que sí que se puede utilizar, ¿no? Dice, no estaría mal usar el término con un valor ponderativo para enfatizar o realzar que un hecho o cualidad es cómo se expresa, aunque realmente lo que significa verdaderamente, mira, es que utilizamos mucho pero que lo que significa literalmente es conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio, y luego lógicamente lo utilizamos otra vez lógicamente como para enfatizar. Bueno, tenemos aquí un experto que utilizamos siempre que llamamos para estas cosas, que es el profesor Fernando Vilches. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Antes que nada, como profesor de lengua, tengo que rendirme a María porque el periodismo deportivo destroza el lenguaje y esta mujer ha hecho un tuit precioso, divertido y sabio.
Ole, pues ya está. Ole. Entonces ya poco más hay que añadir porque
buenas tardes.
Yo llamaba al profesor para ver si entrábamos un poco en polémica y si estaba de acuerdo con la explicación de la RAE de que está bien utilizarlo, ¿no?, para enfatizar, o que estamos abusando demasiado, profesor.
Sí, yo tengo, ya sabéis, que tengo un libro que prologó Herrera, en el que tengo un capítulo que pone la academia a veces desbarra.
Desbarra, sí, la academia.
La academia desbarra, es cuando se escribe una copita, tiene mucha edad, porque efectivamente lo que decía María, es que si se cae la caja mágica, literalmente tenemos una tragedia. Entonces ya está bien de abusar. Yo recuerdo a Tip, que era un genio del humor, que decía lo de tenor literal. Tenor literal es una expresión que también se usa mucho y es una redundancia, porque tenor significa reproducción literal de una ley o de una norma, ¿no? Entonces decía que el tenor literal estaba entre el Plácido Domingo y el jodido lunes. Por lo tanto, hay que tiene María razón, por favor, no abusemos de ese término. Tenemos, por ejemplo, pues arrasa, hay furor en Nueva York por los hitos de goma. No, literalmente en Nueva York arde o se quema por los hitos de goma. No, mire usted, o sea, hay montones de palabras mucho más correctas que el literalmente que decía María, que lo dice muy bien y no sé quién se ha enfadado, porque el tuit es muy divertido, además está muy bien. O sea, quiero decir que
claro,
es una periodista deportiva que sabe lengua.
En Twitter la ironía o el doble sentido no se pilla, ¿no? Todo se toma literal, claro.
Verdad,
bueno,
¿verdad?
¿Y qué?
Se toma literal.
Sí, sí.
Claro, es así.
Eso es verdad. Y luego que en Twitter, bueno, pues hay que relativizar mucho, porque es verdad que la gente a veces se ofende por cosas que, bueno, tampoco tienen sentido, bueno, aun cuando lo has aplicado un poco de sentido del humor, ¿verdad, María?
hay muchísima gente que yo no lo esperaba, porque de hecho no esperaba la repercusión de este tweet, que no es más que una puntualización. Muchísima gente, ya os digo, que me ha llamado amargada, que me ha dicho que me tome la vida con más filosofía, que seguro que soy el alma de la fiesta, con ironía, obviamente. Sí, o sea, muchísima gente indignadísima.
Eso es Twitter. La gente está enfadada.
Yo estoy en Twitter por las risas. Es que no me interesa
María,
más mínimo discutir con nadie.
¿Cómo?
María,
¿Fernando?
¿Por qué está indignada la gente?
Pues hay muchísima gente...
Si no dices nada. Sí.
Pues por lo visto, profesor, es que esta expresión está muy extendida entre lo que se llama la generación Z, que son estos chavales nacidos a partir, creo, de finales de los 90 y a partir del 2000, y lo usan muchísimo, y entonces pues se lo han debido de tomar de forma personal, porque
pues
anda, es
como
más
con la, que se como con la expresión en plan, verás tú.
Pues esta puede ser la siguiente, ¿eh, María? La expresión sí, sí, en plan. Yo me lo plantearía.
Sí, 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 sí.
Me lo plantearía. María Carvajo, gracias por atendernos. Un placer. Bueno,
muchas gracias a vosotros.
Profesor.
Un beso muy grande, María.
Profesor,
muchas
como
gracias,
siempre.
Gracias.
Cuando tengamos dudas, le llamamos siempre. Gracias, profesor Vilches. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Un abrazo.
Ay, qué cosas. ¿Y cómo es el mundo Twitter este? Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar.
A la Mutua que vamos.
Vamos a la Mutua. Mira, con otra expresión, desconcertarte, que es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Lo lógico es mutuarte, ir a la Mutua y tener los mismos servicios, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua, te pones allí tranquilamente a negociar y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate.
¿De qué me ofreces el bocata ahora, Rosa Rosado?
Pues mira, no es fino, ni elegante, ni glamuroso. Posiblemente es el más heavy de todos. Pero a este oyente le encanta. Es el bocata de morcilla.
Bueno, tiene su punto.
Tiene su momento.
Sí,
tiene su momento, sí. Vamos ahora con un surtidito, mira.
Un bocadillo espectacular. Es un bocadillo en plan blandito con pez, espada y arioli.
Oye, para mí el bocadillo perfecto es aceite, bacalao desmigado y pimiento morrón.
Madre mía.
Aquí desde Cantabria, bocadillo de chorizo de Pamplona con nocilla.
Yo no puedo elegir uno. Me alimentaría a base de bocatas. Me gustan todos. Lo siento por los nutricionistas, conmigo lo tendrían perdido.
Estoy viendo un debate en el foro coches, que es un debate, un foro muy visitado.
Uy, uy, uy,
un
uy,
lugar
uy,
tranquilo.
¿Pero qué miras, Fernando? ¿Qué te pierdes?
No es una fuente muy solvente, sí, pero sí. Hay alguien que se ha atrevido a decir aquí que los bocadillos son cosa de pobres. Los bocadillos son cosa de pobres. O sea, el desarrollo del PIB y tal igual implica que se dejen de comer bocadillos.
Pues mira, yo estoy viendo que comemos muchos bocadillos, ¿eh? Y
sí.
Exactamente.
No,
sí,
no
sí.
Tiene nada que ver con la pobreza el bocadillo.
Yo creo que no, un bocadillo, imagínate.
Yo creo que tampoco, pero...
Los oyentes claro. Hacen una torre ahí de cosas que, vamos, eso
y
cuesta un dineral, ¿eh?
Poner mucha imaginación sí, a sí, los bocadillos sí. Que están saliendo esta tarde.
O sea, no es de pobres.
Son gourmet, no son... Algunos son muy gourmet.
Además, el de chorizo que hemos dicho antes es muy clásico.
Pero, por ejemplo, mira, escucha este, a ver...
Un bocata con matrícula de honor. Pan calentito, relleno de pimientos verdes fritos, que eso es una ricura que solamente pensarlo ya se me hace los dientes agua. Lo rellenas luego con aceitunas quitadas, el hueso, aceitunas negras, de estas de pueblo que se rajan y quedan guisadas riquísimas. Te lo comes calentito y eso lo comen los ángeles en el cielo los domingos.
Los domingos. Los domingos, porque los serafines y los querubines, esto no lo prueban el viernes, ni el lunes, ni el martes, solo los domingos.
No lo he entendido lo de las aceitunas.
Aceitunas negras
guisadas.
Debe de ser.
Pero yo creo que no guisadas en el bocata, es decir, de esas aceitunas que se pueden guisar y que están buenas. Yo creo que se refiere a pimientos fritos con aceitunita, un chorrito de aceite y ya está. Y el pan
¿no?
calentito, rico.
Serafines, querubines, principados y potestades.
Celestial, vamos.
Los domingos, solo los domingos.
Bueno, y a estos bocatas tan ricos hay que sumarle la creatividad de los oyentes, porque esto es muy fuerte lo que nos manda este oyente.
Buenas tardes a la gente. Aquí en Vietnam no podemos comer bocadillos, ni siquiera de sanguijuelas. Tenemos que comer cosas que harían vomitar a una cabra. Es un auténtico infierno.
El helicóptero.
Pero hay efecto.
Un momento. ¿Qué quieres, cabo?
¿Dónde has sacado esto?
El helicóptero de Tulipán pide permiso para aterrizar.
Tulipán.
Es verdad que tenía un helicóptero de Tulipán. Llegaba a la playa.
Como iba diciendo, Vietnam es un infierno. No siento las piernas.
Esto no es una llamada, esto es un podcast. Esto ya es postproducción sonora.
Es buenísimo.
Es muy bueno. Es verdad que no has llegado. El bocata más complicado.
Claro,
pero tú fíjate dónde ahora
llevado. Hacen bocadillo de arroz, ¿sabes? Arroz arriba, en medio de lo que sea, y arroz, porque en Asia, en Vietnam, no sé, se come menos pan, claro. Tú eres un chino, tú has ido a un chino y te han puesto pan.
Pero...
Hombre, por favor, sí, el pan chino.
No, ese no es pan, hombre. Si eres un chino, no hay pan. Si hay pan, no es chino.
Pero, Fernando, es ese? Ahora que ha llegado el helicóptero de Tulipán al Vietnam, va a cambiar las
oye,
cosas.
Oye, pero yo me he quedado alucinado. Esto ya son podcasts.
Una profesionalidad.
Vamos, una mezcla de sonido y tal. Pero es verdad, bocata vietnamita es arroz por debajo y en medio, pues no sé.
Maíz.
No, rollo de primavera, ¿no?
Un rollito. Como verduras.
Bueno, ¿cuál es tu bocadillo especial favorito, el que nos puedes sugerir y recomendar esta tarde? En @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Oye, fíjate, casi 530.000 niños y jóvenes sufren acoso a través de internet y redes sociales. ¿Cómo se lucha contra esto, contra el acoso? Pues enseguida Fernando se va a pasar por la unidad central de la lucha contra la ciberdelincuencia de la Policía Nacional. And honestly, I'm way too done with those. I cut off all my exes for your ex and O's. I feel my old flings was just... Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¿Tu energía es encontrar soluciones inmediatas? Si tu caldera o calentador falla, no lo dudes. Seas o no cliente de Endesa, llama al servicio de asistencia ya para reparaciones de gas y resuelve rápidamente cualquier problema. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Infórmate en reparacionesendesa.com.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Deja de intentarlo.
No tienes el cuerpo de Vin Diesel,
ni la mirada de Bruce Willis,
ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
En Gran Plaza 2 celebramos el viernes 29 y sábado 30 de noviembre nuestro Black Friday, la fiesta de las compras. Premios directos, golosinas, espectacular cóctel y sorteo de dos cheques regalo de 200 euros. No te lo puedes perder. Aquí tus compras tienen premio. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Casi 530.000 jóvenes niños sufren acoso a través de Internet y de redes sociales. Queremos saber cómo es ese acoso, cómo se lucha contra él. Por eso nos hemos venido hasta la unidad de lucha contra la ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Madrid. Vamos a visitar esta unidad, vamos a hablar con personas que se encargan de luchar contra el delito. En esta unidad de lucha contra la ciberdelincuencia nos recibe el inspector Roberto Fernández. Roberto, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de recibiros.
¿Qué nos vas a enseñar?
Pues estamos en la unidad central de ciberdelincuencia de la Policía Nacional y estamos ubicados aquí en el Centro Policial de Canillas, en Madrid. Y aquí es donde estamos distribuidos en grupos. Donde luchamos contra la ciberdelincuencia en todas sus modalidades.
¿Cuántos policías trabajan aquí, Roberto?
Aquí en la unidad estamos trabajando ahora en torno a unas 100 personas, 100 funcionarios trabajando contra la ciberdelincuencia.
¿Y cómo os organizáis?
Pues está organizado por brigadas y luego cada brigada por secciones, y en cada sección se investiga una especialidad diferente. Especialidades como pues el fraude, los ciberataques, como en este caso el acoso a través de Internet.
¿A quién nos presentas para abordar el asunto del acoso infantil y juvenil?
Os voy a presentar a Virginia, que es una de las jefas de grupo que lleva este tipo de investigaciones y está especializada en acoso.
Entramos en una sala bastante grande, con 20 o 30 ordenadores, y en la pared de esta sala hay pizarras donde se anotan, supongo que, algunas de las investigaciones que están realizando. Virginia, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cuál es tu trabajo exactamente? Cuéntanos.
Bueno, pues yo soy jefa del Grupo Segundo de Redes, aquí en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, y bueno, pues nos encargamos todos los días, pues de, primero, de patrullar las redes, por decirlo así, ¿no?
¿Las redes se patrullan?
Yo soy de la opinión de que todos los delitos que se cometen en la vida real tienen su homólogo en la vida virtual, en la red. Entonces, pues sí, nos encargamos un poco de ver, monitorizar, estar pendientes cuando nos comunican, bueno, pues pues investigar un poco, ver lo que se produce y...
Estamos viendo, Virginia, una sala llena de ordenadores, algunas sacas que no sé qué traerán, están sacando material informático. ¿Por qué sacan material informático de estas cajas?
Bueno, eso es una operación que realizamos hace unos meses, que el juzgado nos ha autorizado al volcado de los efectos. Se intervinieron en 12 registros, se intervinieron un montón de efectos informáticos y ahora se están analizando, y esta es la sección de ciberamenazas que se encarga de, bueno, pues de sacar toda la información, extraerla para que el grupo operativo, que somos nosotros, podamos analizarlo.
¿Vosotros analizáis lo que vienen en esos cacharros?
Sí, efectivamente.
Bueno, estamos ya, decía, en una sala donde hay muchos ordenadores. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cómo trabajan tus compañeros? ¿Cómo rastrean los indicios de que se pueden estar produciendo amenazas a menores a través de Internet o de redes sociales?
Bueno, pues como te comentaba, nosotros tenemos varios métodos. En primer lugar, trabajamos un poco a iniciativa, ¿no? Vemos un poco foros, vemos un poco zonas donde pueden estarse cometiendo algún tipo de redes sociales, sobre todo las más típicas, Facebook, Twitter, Instagram, y vemos un poco ciertas tendencias, comentarios, así. Y en segundo
lugar, es inmenso eso.
Sí, que tenemos, pues empezamos a mirarnos un poquito, pues perfiles a lo mejor que hayan tenido, estado monitorizados en otro momento, que hayan tenido algún percance previo de una denuncia previa. Bueno, pues se pueden repasar, se pueden mirar de vez en cuando por palabras clave.
¿Qué palabra, cuál es una palabra clave?
Pues podemos poner, tenemos herramientas que se programan y se ponen, pues no lo sé, por ejemplo, palabras feas, palabras de que sean, pues entonces te busca un poco comentarios donde se pongan ese tipo de palabras, como matar, pegar, eso por un lado. Y por otro lado, y sobre todo, trabajamos muy a requerimiento, es decir, tenemos varias cuentas, teléfonos, teléfonos de que nos contactan, cuentas de correo donde los ciudadanos nos mandan alertas, donde los ciudadanos nos comunican, evidentemente, como has dicho, que es inmenso, precisamente la colaboración ciudadana es fundamental en esos casos, porque...
Estoy viendo que tus compañeros están desmontando un móvil y sacando una tarjeta SIM. ¿También en los móviles se identifican las amenazas?
Sí, efectivamente, eso están sobre todo en los móviles, porque la mayoría de los jóvenes utilizan hoy en día WhatsApp y todas las redes sociales en el dispositivo móvil. Una vez que esto es para cualquier tipo de delito, me refiero, en concreto este no sé si es de acoso, pero si el juez lo autoriza, nosotros podemos después analizar los dispositivos donde se va a verificar efectivamente que se han producido esas amenazas o esos delitos que por los que se ha detenido a las personas.
¿Hay algún tipo de patrón de conducta en el acoso que normalmente se reproduzca? O sea, frases que se digan, frecuencia al uso de redes sociales. O sea, ¿tenéis algún tipo de... ¿El acosador tiene algún tipo de patrón de conducta?
Sí, que nunca cesa, es repetitivo, es cansino. Entonces se dedica precisamente el bullying cuando se producía en el colegio. Yo siempre digo que cesaba cuando se terminaba la clase, pero el problema que tiene las redes sociales es que ese bullying o ese acoso no cesa nunca. Puede estar acosando a la persona día y noche a través de todas las redes sociales, a través de sus contactos incluso, y sí, bueno, pues puede empezar amenazando con pegarla, amenazando con hacerle daño, amenazando con cosas así, y simplemente también puede ridiculizarla, puede humillarla, puede publicar fotos que a ese menor le puedan hacer daño, en fin, degradarla un poco en su entorno, entre sus amistades, que eso es lo que realmente al menor le afecta.
Según algunas estadísticas, hay 530.000 niños jóvenes acosados. ¿Te parecen muchos?
Pues... muchos o pocos, no lo sé, la verdad.
Es muy difícil hacer esta
decisión. Difícil, muy difícil.
¿Y qué se puede hacer, digamos, por el entorno, por padres, profesores? ¿Tú qué recomendarías?
Bueno, pues nosotros también, no este departamento, porque nosotros somos la parte más operativa, pero sí que desde la Policía Nacional se trabaja en participación ciudadana, por dar charlas a nivel educativo, en colegios, pues bueno, alertando sobre todo a los menores que también lo comuniquen, porque muchas veces el problema es que los mensajes se producen por WhatsApp o por mensajes privados en Instagram, en redes sociales que no salen públicos, y muchos menores no lo dicen y se pueden producir luego conductas incluso que les han podido llevar y les llevan en alguna ocasión al suicidio, ¿no? Porque no pueden con la presión de ese que está produciendo ese acoso continuo, y muchos jóvenes no pueden decirlo o no lo dicen. Entonces, primero que lo cuenten, que podemos ayudarles, que a través de las redes se puede canalizar, se puede investigar y se puede ver quién está produciendo esas amenazas y ese acoso para que cese lo antes posible.
Perdóname la pregunta, digamos, demasiado simple. Vosotros rastreáis aquí el acoso y cuando lo identificáis, ¿qué hacéis? ¿Cogéis un coche y vais al punto donde se está produciendo? ¿Sabéis dónde está teniendo lugar? Porque claro, cuando uno busca en redes sociales no sabe quién está escribiendo en esa red social.
Precisamente eso es lo sencillo, y lo sencillo para los acosadores, que son muy fácil, se pueden ocultar muy fácilmente, y lo complicado para nosotros, porque por desgracia no es tan sencillo como lo comentas, ojalá, claro. Pero nosotros, a ver, evidentemente una persona que acosa a otra, salvo que lo haga con nombres y apellidos y de su propio perfil, que en ese caso sí que se podría tomar medidas en el momento, normalmente no es así, normalmente se crean perfiles falsos o normalmente para no ser encontrados de manera tan sencilla. Entonces, nosotros tenemos que trabajar de la mano de los juzgados, solicitar datos técnicos a las compañías y tratar de identificar la autoría a través de conexiones, IPs y medios técnicos.
¿Es fácil encontrar el rastro de una IP, saber dónde está esa IP o no?
Depende de lo bien que se oculte el acosador.
Estoy viendo que tus compañeros también sacan de una de las bolsas discos duros. ¿En los discos duros hay rastro?
En los discos duros, en todos los dispositivos informáticos hay rastros, porque nosotros trabajamos con ordenadores, con móviles, discos duros, tablets, lo que sea. Todo lo que escribimos se queda almacenado, de alguna manera. Entonces, siempre se pueden encontrar rastros.
¿El que está sufriendo acoso se comporta de alguna determinada manera? Digo, para que si él no denuncia, sus padres puedan denunciar o sus familiares puedan denunciar. ¿Hay algunas pistas de los efectos que produce el acoso?
Eso depende mucho del menor, y tanto en mayores como en menores, vamos. Pero sobre todo el menor depende mucho del carácter que tenga. Normalmente son personas más retraídas, cuentan menos, están más decaídas, más tristes, no muestran sus dispositivos, no enseñan sus conversaciones, no hablan de sus amigos, no hablan del colegio, o lo hablan de una manera a lo mejor diferente, ¿no? Que algo puede hacer sospechar que están sufriendo ese acoso. Luego se pueden encerrar en sus habitaciones con sus dispositivos, el teléfono, el móvil o lo que sea, y bueno, pues cada uno, yo creo que conocemos a nuestros hijos, y bueno, pues no siempre es fácil, pero habrá que intentarlo.
Gracias, Virginia, por tu trabajo, por haber estado con nosotros. Gracias por la lucha contra el acoso de los menores.
Gracias a vosotros.
Pues aquí siguen trabajando los ciberpolicías, rodeados de ordenadores, también rastreando hardware que les llega en unas cajas.
La verdad es que suena de una manera que, hombre, alarma. Asusta ya hablar de emergencia climática, ¿no? Decirlo de esta manera. Bueno, pues hoy, este jueves, Europa se ha convertido en el primer continente en declarar eso, la emergencia climática en su territorio. Una resolución breve, con apenas dos párrafos, aprobada por el Parlamento Europeo en una fecha que sin duda tiene que ver con la cumbre del clima que va a arrancar el próximo lunes aquí en Madrid. La resolución no solo declara una emergencia climática y ambiental en Europa, sino que pide a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a las instituciones globales que lleven a cabo las acciones concretas necesarias para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué significa esta resolución y qué aplicación real puede tener? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Qué enfrentamientos ha provocado en el Parlamento Europeo? Bueno, las claves las tiene José Luis, concejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Hola, José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
A mí, no sé, me parece ya hablar de emergencia climática aplicada a un territorio, que Europa se haya convertido en el primer continente en declararse con esta emergencia climática, pues la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? O asusta, o alerta al menos. No sé.
Totalmente de acuerdo contigo, Pilar, pero de todas formas sería importante saber matizar lo que ocurre cuando el Parlamento Europeo decreta la emergencia climática. El Parlamento Europeo lo que está haciendo es continuar presionando a otras instituciones europeas, a otros Estados miembros e incluso a los propios ciudadanos, pero lo que sí que es verdad es que el Parlamento Europeo no tiene competencias en este campo. Lo que viene a decir el Parlamento Europeo es: por este camino que vamos, no vamos bien, hay que ser más ambicioso. ellos en la lucha contra el cambio climático y nosotros, institución que representa a 500 millones de habitantes, está por la labor de que se siga trabajando. En cualquier caso, es importante recordar que esto es una medida exclusivamente de presión porque el Parlamento Europeo no puede obligar a ningún Estado a que tome medidas para luchar contra el cambio climático.
Es decir, que no tiene un recorrido real, no es algo tangible que nos pueda pasar mañana y que nos pueda afectar a ti o a mí, por ejemplo, ¿no? Como bueno, pues vecinos, como personas que vivimos en la Unión Europea, ¿no?
No, claro, Pilar. Y además, mira, si te parece, porque además es que me parece muy interesante lo que estamos hablando y así continuamos con el curso que hemos empezado tú y yo de competencias de la Unión Europea. Ayer hablamos de las decisiones de la Comisión, el Gobierno de la Unión Europea, que puede obligar a un Estado miembro a reciclar más o a prohibir determinados elementos o determinados utensilios. Pero el Parlamento Europeo esa competencia no la puede hacer. Pero lo que sí que puede hacer es presionar a la Comisión Europea para que presione y tome medidas que van a afectar al resto de los estados. De todas formas, Pilar, te voy a contar algo porque no te voy a ocultar mi más profunda indignación con esta resolución del Parlamento Europeo. Te voy a explicar por qué. El Parlamento Europeo tiene dos sedes diferentes. Una sede está aquí en Bruselas, donde yo me encuentro y está la corresponsalía de la COPE, y luego tiene otra sede, que es lugar donde se encuentra el Parlamento Europeo, que está en Estrasburgo. Todos los meses, los 750 parlamentarios tienen que ir a los plenos del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Todos los asesores de los eurodiputados tienen que ir a Estrasburgo. Los bedeles, los papeles, todo, absolutamente todo tiene que ir a Estrasburgo una vez al mes. Se calcula que al año se emiten 19.000 toneladas de CO2 porque haya una doble sede del Parlamento Europeo. Por lo tanto, tengo que manifestar mi más profunda indignación porque sea el Parlamento Europeo el que asegura de que hay que tomar medidas para acabar contra el cambio climático y, sin embargo, seguimos teniendo una doble sede del Parlamento Europeo. No tiene mucho sentido que los eurodiputados estén planteando una solución para luchar contra el cambio climático y durante y de toda la historia de la Unión Europea y ahora más que nunca, una vez al mes haya que transportar todo esto a Estrasburgo. Y te digo una cosa, Estrasburgo no está a 10 minutos, ¿eh? Esto no es un Madrid-Guadalajara. Estrasburgo está a 4 horas en tren, 4 horas en coche y hora y media en avión.
Cuando efectivamente estamos en el mundo online en que todo se podría hacer, ¿verdad? O todo tipo de trabajo, casi, no todos, pero muchos, ¿verdad? Utilizando las nuevas tecnologías y ellos no predican entonces con el ejemplo y tienen duplicado además este trabajo.
Totalmente. Si ellos me dijeran, oye, mira, una de las primeras decisiones que va a tomar la Unión Europea en cuanto a institución es tratar de limitar el lugar donde se encuentran sus instituciones, y una de esas cosas va a ser pues decir que el Parlamento Europeo se queda en Bruselas y no hay que viajar a Estrasburgo, porque luego también hay sedes importantes en Luxemburgo también, que nos obligan a cuando hay reuniones de ministros de Economía, de Agricultura o de cualquier otra índole, ir hasta Luxemburgo, que también está a 2 horas y media, con lo que eso supone también para la cantidad de personas que viajan permanentemente de las delegaciones de 28 Estados miembros, Pilar, que son muchísimas personas, muchas horas en carretera, muchos trenes y muchos aviones y, en definitiva, también mucho dinero. Pero bueno, si el dinero aquí es lo de menos, porque lo importante es el cambio climático, hay que poner encima de la mesa que esto es un problema grave que tiene la Unión Europea en estos momentos.
Bueno, creo que deberían invitarte a ti a la cumbre del clima de Madrid también, ¿eh? Para que muestres tu indignación.
No, bueno,
¿por qué no?
A lo mejor me he pasado,
no,
pero es que da rabia. No, pero es que es una cosa que llama muchísimo la atención, que intenten poner medidas a aquellos que siguen haciendo esto. En fin.
José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Gracias.
El indignado. Un abrazo.
Está bien indignarse de vez en cuando, ¿eh? A lo mejor te han servido un bocadillo alguna vez en algún sitio, algún bar, una cafetería, y resulta que, bueno, pues era indignante porque a lo mejor estaba malísimo. Esto también puede pasar.
A lo mejor si le damos a José Luis un bocata de jamón serrano, igual se le pasa.
También es una posibilidad, efectivamente.
Se le pasa la indignación. Un bocata de jamón, la verdad es que cura todos los males.
Sí, o el de chorizo. Yo insisto con el de chorizo. Yo es que soy súper mega fan del chorizo. A ver, que yo soy de Zamora, hay que entenderlo, ¿no? Allí hay muy buen chorizo normalmente y en las matanzas tradicionales, que ya no quedan, ya no se hacen, pues siempre se hacía buen chorizo, muy artesanal, muy rico.
Sin duda.
Entonces no sabía elegir. No sé yo si prefiero jamón o chorizo, fíjate.
Bueno, pues del sur, fíjate, nos dicen, si estáis por Málaga, Cádiz o Sevilla, Sevilla o alrededores, no te prives del capricho que supone tomar un mollete untado con zurrapa de lomo, que está divino. Que la zurrapa de lomo es la manteca del cerdo ibérico mezclada con trocitos de lomo
desmigado. Muy ligero todo.
Sí. Bueno, vamos a ver si te convenzo. Aquí hay unas cuantas opciones más.
Hola, soy Julio, desde Valencia. Mi bocata preferido es panceta, pimientos, patatas fritas y ajo aceite. Todo esto regado por una buena cerveza y unas olivas.
Ya es hora de reivindicar el bocadillo de calamares de toda la vida, con los calamares fritos rebozados por encima y, si es posible, con un poquito de buena mayonesa y de salsa brava, ya te mueres. Un saludo para todos.
Yo soy muy fan,
pero en el primer bocadillo, el de la panceta, el aceite y las patatas fritas, entiendo que van en el bocata también, metidas.
Sí. Bueno, y no metí un huevo porque igual ya no le cabe, pero vamos, tenía toda la pinta.
Ya no le cabe en la boca, entonces.
Sí. Bueno, tenemos por aquí también pan tostadito con aguacate, que es verdad, aguacate con aceite de oliva,
muy rico. Bueno, es que el aguacate ahora está en todas partes. Sí. O sea, se ha puesto de moda y es que vayas donde vayas hay aguacate por todas partes.
Por todas partes. Sí. Y más opciones, mira.
Hola, soy Javi de Madrid. Yo recuerdo cuando era pequeño que los domingos que mi madre preparaba macarrones, los lunes siempre me llevaba al cole un bocata de macarrones con su quesito gratinado y todo. Espectacular.
Hola, soy Adriana. Mi bocata favorito es el de chocolate.
El bocadillo que más harta de todo es el de porvorones. El de porvorones. Bueno.
Venga, hombre, tampoco hay que quedarse con uno, ¿no?
Ese de postre.
Pero que sí, pero el de los macarrones.
Bocata de macarrones.
El de los macarrones que te dije. Bueno, en fin, que nos dejes tu bocata en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hola, hermanita, ¿qué tal? Que... Oye, ¿tú te acuerdas de lo pesado que era papá con lo de juntarnos a todos para darnos la lotería de Navidad? Pues que... no sé, que ahora que no está lo entiendo. Así que he cogido el mismo número para todos los hermanos y que hemos quedado en casa el domingo. Anda, vente y comemos todos juntos.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este martes 3 de diciembre, Ángel Expósito y su equipo emitirán La Linterna desde la sede de Endesa con motivo de la Cumbre del Clima de la ONU. Endesa, comprometida con los objetivos de la COP25 que busca una sociedad libre de emisiones. Recuerda, este martes escucha La Linterna de Ángel Expósito desde Endesa.
Endesa, con los objetivos de la COP25 hoy y todos los días.
COPE Madrid
106.3 FM en onda media 999.
¿Sabías que la dificultad para diferenciar bien los colores puede ser síntoma de cataratas? Se debe a la decoloración avanzada del cristalino. En Clínica Rementería somos expertos en cirugía de cataratas. Consigue una buena visión cercana, intermedia y lejana gracias a nuestras lentes intraoculares trifocales.
Infórmate en el 91-308-3838 o clinicarementeria.es. Clínica Rementería, curamos ojos, tratamos personas.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Cuándo haces tú las compras de Navidad?
Yo siempre aprovecho el Black Friday de Leclerc.
Claro, así te adelantas al resto.
Y consigo los mejores precios.
Ahorrando en todo lo que necesitas, el Black Friday es aún mejor. Ven a Hipermercados Leclerc, lo vas a celebrar.
Mira que he visto golazos, mira que he visto regates, mira que he visto dribbling, pero como los calzó. Con la salsa Romescu de Casa Jorge, pocas veces, madre mía. Y cómo están sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo, insuperable. Casa Jorge, en Cartagena 104. Saldrás con el mejor sabor de boca. Reservas en el 91-416-9244.
En Gran Plaza 2 celebramos el viernes 29 y sábado 30 de noviembre nuestro Black Friday, la fiesta de las compras. Premios directos, golosinas, espectacular cóctel y sorteo de dos cheques regalo de 200 euros. No te lo puedes perder. Aquí tus compras tienen premio. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de cante y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
¿Qué vas a comer esta Navidad? Un delicioso arroz caldoso con bogavante. Rico, fácil de preparar y al mejor precio. Porque en La Sirena hasta el 11 de diciembre te llevas el bogavante crudo por solo 6,99. ¿Te ahorras 2 euros? La Sirena. Esta Navidad lo damos todo.
COPE Madrid.